El tema que nos ocupa hoy es un tema claramente de interés en el sector legal. Nos encontramos en un momento en el que el sector está, francamente, se ha vuelto muy competitivo con crecimientos muy planos, del orden del 2%. Arrancar clientes de crecimiento es difícil que se haga de manera directa, es arrancando cuota de un competidor. Y por eso estamos viendo en el mercado este trasvase de abogados de un despacho a otro y en los cuales la marca personal, desde luego, tiene su impacto. El conocimiento de las capacidades de un abogado en un entorno tan competitivo, desde luego, le puede hacer diferenciarse. Es verdad que los bombones es indiferente cómo estén envueltos, pero es verdad que estamos llegando en un momento en que en el sector legal toda la capacitación técnica se está igualando. Hay muchos despachos que son capaces de hacer las cosas bien y la manera de diferenciarse es donde se encuentra la clave para ser elegido. No quisiera olvidar el estudio que realizamos en ESAD en el 2012 sobre los atributos de compra. En este estudio, claramente, la reputación del abogado estaba mejor valorada casi en 2 puntos que la reputación de la marca corporativa. Independientemente de que tengamos muy buenas marcas en el mercado, aún es una relación de confianza y aún es verdad que el abogado sigue siendo el último que ayuda a decidirse a los clientes. Tom Peters, podríamos decir que fue el primero que habló de marca personal, pero es verdad que yo creo que se ha entendido como la aplicación de técnicas de marketing, entendiendo a la persona como un producto. Ya sé que esto no… pero yo creo que eso ha hecho incluso una mala interpretación en el sector legal, que ya es bastante arisco y ya no le gusta hablar de temas de marketing y mucho menos de marca personal. Pero a mí me gusta mucho porque Tom Peters hablaba de el intraemprendedor, con ideas propias, iniciativa, sentido de la estrategia personal dentro de la organización. Y creo que eso encaja perfectamente con el mundo de la abogacía. Tenemos la suerte de contar hoy con auténticos expertos. Y la verdad es que para mí es una de las mesas que estoy muy contenta de que hayan podido venir y que puedan hablarnos de estos temas, porque creo que seguro que sugieren un debate muy enriquecedor. En primer lugar, tenemos a Paula Fernández Ochoa, es socia fundadora de More Than Law, es consultora de marketing jurídico y marca personal, miembro de Comité de Dirección de Legalitas Lab e Inquietos, docente en ISDE, Universidad Internacional de Cataluña, Facultad de la Comunicación de Blanquerna y Universidad de Barcelona. Es ponente en ESADE, otras organizaciones, y es autora de muchísimos artículos y e-books. Ha tenido una experiencia como abogado, lo cual yo creo que le hace hablar desde la perspectiva de la práctica. Es licenciada en Derecho, diplomada en Estudios Empresariales en ICADE, posgrado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, PDDNIS y Programa de Dirección de Marketing y Ventas en esta casa. Es muy deportista, insultantemente deportista. Como podéis ver en su perfil, yo creo que has hecho has sido pionera en crear este perfil, se llama Vivir Corriendo, y desde luego, una de sus componentes es que tiene un lema, que es que a reír no te gane nadie. Yo creo que va a ser muy interesante escuchar a Paula. Muchas gracias.
Si no tengo un chorro de voz importante. Mil gracias, la verdad es que me siento como en casa, y más escuchando esta presentación de la mano de una amiga como Eugenia, se me cae un poquito el disculpad que rompa barreras y, ¿vale?, y os hable de tú a tú y con absoluta confianza para que luego en el debate intervengáis. Nos hemos repartido un poquito el tema de marca personal, es muy amplio, muy interesante, y nos hemos repartido un poco los puntos a tratar a efectos de intentar satisfacer o intentar cumplir expectativas de qué es y si sirve, ¿no?, como también lo he introducido Xavila. A ver, por mi parte, una de las preguntas que se suele hacer es cómo se construye o si se construye la marca personal. no se construye. O sea, realmente la marca personal, todos tenemos marca personal. O mejor dicho, la marca personal se deja. Porque marca personal es la huella que dejamos en el corazón y en la mente de los demás. Es la etiqueta que tenemos. Nos guste o no nos guste, todos tenemos una etiqueta. Desde que nacemos, con nuestros amigos, nuestras aficiones, nuestra profesión, nuestro entorno, todo va marcando, nuestros atributos va marcando esa etiqueta que nos ponen. O sea, la percepción de nuestro target es vital para esta marca personal. Lo que nosotros tenemos que hacer es gestionarla. ¿Para qué? Para que al final esta percepción que nosotros dejamos en los demás sea la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se gestiona? Hay varios métodos. Uno de ellos se le llama el método de las 4D. El 4, por simbología numérica, el 4 significa el orden de las cosas, del mundo. Y representado, por ejemplo, simbólicamente, los cuatro evangelistas, los cuatro palos de la baraja, los cuatro elementos de la naturaleza, los cuatro puntos cardinales. Si nos paramos a pensar, un día estuve y saqué muchísimos cuatros, me encantó. Os invito a hacerlo. Y en definitiva, lo que viene a ser es, en primer lugar, es el diagnóstico. Cuando alguien quiere gestionar su marca personal, el primer punto que tiene que hacer es el autoconocimiento. Es saber muy bien, parece algo sencillo, ¿eh?, pero más de una vez hay que rascar y que tener saber profundizar en tu talento, en tus valores, sobre todo en tus pasiones. Yo era abogado, me ganaba la vida, trabajaba, queda mal decirlo, pero más o menos o medianamente bien, y llegó un momento que vi que no era mi profesión, que no disfrutaba haciéndolo. Creo que coincidiremos todos los ponentes aquí, pero un atributo muy importante en una persona con marca personal potente es la pasión, que lo que haga le guste. O sea, de hecho, conectar tu pasión con tu trabajo es clave y es vital para que tú puedas tener una marca personal potente. En segundo lugar, lo que tienes que hacer es, una vez sabes para qué sirves o qué es lo que quieres hacer, tienes que diseñar una estrategia. Es la D del diseño, ¿vale? Muy bien, tengo unos objetivos y tengo que diseñar un plan para conseguirlos. En tercer lugar, es el desarrollo. Es decir, un papel lo sostiene todo, pero hay que ejecutar. Hay que ir al día a día y hay que decir, bien, si yo quiero llegar allí, ¿qué es lo que tengo que hacer? También citaba las redes sociales. Aparte de las redes sociales, evidentemente hay muchos canales y muchas herramientas que podemos utilizar en función de cuál es tu objetivo, cuál es tu target y cuál es esa meta, ese punto al que tú quieres llegar cuál es esa etiqueta que tú quieres conseguir. Y luego el último punto es ya el diagnóstico o el dominio, es decir, ir analizando las métricas, los objetivos que tengo, las acciones que voy realizando y el retorno que voy obteniendo de ellas, para reforzar las que van bien, para rectificar aquellas que no van mal. O sea, al final, la marca personal se gestiona con un método. Es un proceso a largo plazo. De hoy para mañana jamás podremos tener una marca personal potente. También el ejemplo que decías de niños de 15 años que quieren, o de 23, creo que has dicho, marca personal potente. Pues oye, es cuestión de tiempo, es cuestión de ir demostrando esta credibilidad que gracias a la marca personal puedes ir consiguiendo. También otra de las preguntas que nos suelen hacer es si un experto es imprescindible para ayudarte a gestionar tu marca personal. Sí. Queda mal decirlo. Pero desde luego que os podemos ayudar mucho. O sea, un experto lo que puede hacer es marcar bien la diferencia entre la intención, o sea, todos queremos llegar a ser, y la acción. ¿Vale? Un experto nos ayuda o ayuda a marcar esa disciplina. Lo que os decía, el punto del quiero y del realmente qué es lo que estoy haciendo. Y sobre todo también insisto en que con el experto lo que intentamos es ayudaros a conectar esa pasión que tengáis con la profesión, con lo que estáis haciendo. Y también algo esencial, cuando nos preguntan o cuando hablamos de marca personal es, vale, ¿y qué tiene que tener un profesional con marca personal potente? En primer lugar, calidad, que coincidíamos, no sé, los bombones, el envoltorio es estupendo, pero la calidad no es buena, no tiene nada que hacer. Un abogado tiene que ser bueno, por supuesto, tiene que tener mucha calidad. Ahora se habla de tienes que ser experto. El abogado generalista, pues desde luego diluye. O sea, alguien con marca personal potente es muy, muy bueno en algo. Tienes que escoger tu especialidad, aquello en lo que realmente puedas destacar. En segundo lugar, lo que tienes que ser es auténtico. Y para ser auténtico tienes que transmitir credibilidad y tienes que tener coherencia. Y esa credibilidad se habla o se necesita en un plano amplio, 360 grados hablamos, tanto personal como profesional. Hace unos días leí un artículo de Andrés Pérez Ortega, que está aquí, que decía que esta confianza se gana ya no solo, o sea, para tener confianza no solo tienen que creerte, sino también tienen que quererte. Y el quererte es decir que aparte de física que haya química. Cada vez la emoción es más importante. El profesional cenizo, bueno, exclusivamente técnico, pero que no da más, desde luego queda en un segundo plano. Un buen abogado, es un profesional, desde luego tiene que ser muy bueno técnicamente, pero es que te tiene que llegar, tienes que estar a gusto, hay 100.000 abogados. Aparte de ser bueno, es que tienes que confiar en él. Y la confianza es eso, que te apetezca también estar con él. Y por eso cada vez más utilizamos las redes sociales para transmitir o dar a conocer alguna parte nuestra personal que redunde quizá en beneficio de lo que somos o de lo que hacemos. Eugenia ha dicho, es verdad, yo tengo pasión por el deporte. Y en el running he encontrado pues, mi válvula de escape y mi... Me reencuentro cada vez que corro, pues, o cuando me quiero concentrar me va divinamente, cuando quiero evadirme de todo es mi válvula de escape, como decía, y allá que voy en plan Forrest Gump a hacer kilómetros y donde haga falta. Pero bueno, muchos clientes me lo dicen, es que contigo te veo haciendo maratones, ultramaratones, tienes una capacidad de sacrificio, de superación, de constancia. Bueno, pues realmente creo que es así, pero que luego a los efectos de cuando yo estoy vendiendo mi consultoría o estoy explicando qué es lo que hago, cómo trabajo, cómo... Pues desde luego que te ves reflejada una persona que se levanta a las 6 de la mañana para irse a subir a una montaña, a bajar... Bueno, pues sí que te transmite, ¿no? Dinamismo y son atributos que al final redundan o tienen que sumar y hacer un pack completo con tu profesión. Porque hablamos de autenticidad. O sea, yo no solo soy consultora, pero soy de esta manera. O sea, esta parte personal es muy bueno trabajarla y es muy bueno comunicarla y comunicarla bien. Luego también es esencial la diferenciación. Tienes que ser distinto, tienes que buscar algo que los demás no tengan. Y volviendo a mi ejemplo, es verdad, más de una vez algún despacho me ha contratado para decir, oye, vamos a hablar de marca personal y luego, ¿qué te parece si sales a correr? Porque queremos hacer team building, además creemos mucho que el deporte ayuda al rendimiento profesional. ¿Podrías salir luego una hora a correr? Porque consultores de marca personal que corran no hay tantos. Yo, pues no. Además, abogados, y no, estupendo. Bueno, pues, oye, es una pequeña diferencia y como esta, insisto, voy buscando las mías. Y cada uno de vosotros tenéis que encontrar la vuestra para que cuando alguien piense en un consultor que corta, Paula, ¿vale? Vuestro nombre tiene que saber representar y transmitir y decir todo lo que vosotros sois y todo lo que vosotros hacéis. Eso es esencial. Luego también la conectividad. Hay que estar tanto offline como online, teniendo en cuenta vuestras habilidades y vuestro target. Si estáis trabajando con emprendedores tecnológicos, evidentemente las redes sociales pues las tenéis que manejar. Si trabajáis más con empresas del IBEX, pues quizá estáis en eventos un poco más del cara a cara y según en qué protocolo. Bueno, es todo dentro de la estrategia que hemos dicho que tenemos que tener, trabajarlo y adecuarlo y personalizarlo. También las habilidades de comunicación son muy importantes. El mensaje es totalmente distinto según cómo lo digas. Las palabras que utilices, los gestos que utilices, la expresión que utilices es clave. Y tendrás que trabajarlo tanto en el entorno offline como en el online, en el que utilices, ¿de acuerdo? Y el networking. O sea, al final son personas. También lo que decíamos, el hospital tiene que ser muy bueno, pero el médico también. Y ese médico es la persona. Y esa persona se tiene que conocer y tiene que conectar. Y para conectar es eso, necesitamos emociones y cada vez más. Y por último, la constancia. Lo que os he dicho es la gestión de la marca personal es un método y es un método a largo plazo. Es un calado, una lluvia, ¿no? Constante cada día, cada día, cada día. De nada sirve que nos demos atracones, venga, voy a trabajar mucho mi visibilidad, 40 posts, 7 eventos, ¿eh? Y de repente 2 meses metemos que lo solemos hacer, la cabeza ahí debajo tierra, como no sirve absolutamente de nada. Mi consejo es mucha paciencia, mucha constancia, pero mucha, mucha, mucha esfuerzo y sobre todo eso, que para que gestionéis una marca personal busquéis aquello que os haga felices, aquello que realmente por lo que sintáis pasión y que incluso se diluya la barrera de... Yo a veces, de verdad, no sé si estoy trabajando o estoy divirtiéndome con un cliente que al final se acaban convirtiendo en amigos míos. Más de una vez salgo a correr con mis clientes y mientras vamos despachando. Entonces digo, no sé si estoy entrenando, si estoy trabajando y me pagan. O sea, al final llega un momento y dices, oye, qué bien, que... Pues os animo a que encontréis esa parte de dedicación de vuestro hobby o de vuestra pasión, que podáis monetizarla y que realmente os podáis sentir realizados con ellas. Ese es el éxito para mí también de la marca personal.
Muchas gracias, Paula. Lo que pasa es que ella ha hablado de maratones y ultramaratones. O sea, ella ya sería famosa solo por esa... Lo de consultora ya viene además, pero ya solo con esa faceta, ya sería famosísima. Vamos a hablar ahora con Andrés Pérez Ortega. La verdad es que cuando estaba buscando ponentes para esta mesa, todo el mundo me habló de ti, todo el mundo te señaló. Y la verdad es que yo creo que, aparte de que seas consultor de estrategia personal y branding personal, eres una persona reconocida como que ha introducido y ha desarrollado el concepto de marca personal en España. Tu formación es rara, pero conozco a alguien que también es así rarita, como tú. Es químico por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por ICADE. Ha sido responsable de producto en Repsol, en Quaker Oats, en Carrefour, o en Lucent Technologies, entre otras empresas. Es creador de la web de referencia en español sobre estrategias de posicionamiento personal y profesional, brandingpersonal.com, y autor de libros de referencia sobre posicionamiento personal, marca personal, expertología, Te van a oír y marca personal para dummies. Bueno, es la expectativa, a ver qué nos cuentas.
Bueno, pues a ver, yo precisamente le comentaba antes a Paula, yo ayer estuve en un evento también que había gente, muchas de estos de Iron Man y tal, yo dije yo soy más de chuletón que de maratón, pero bueno, esa es la idea. No, a ver, esto que comentas tú, Eugenia, realmente es el origen de la marca personal, es decir, no tiene mérito que yo sea el pionero de la marca personal, porque realmente en mí se produce, digamos, está un poco la historia, vamos a ver, esto va a quedar muy bobeante, la historia de la marca personal, pero por una razón muy sencilla. A mí hace, hoy que estamos a 23 de noviembre o algo así, a mí hace 12 años, 10 meses y 23 días, me despidieron de la última empresa y después de trabajar 15 años en multinacionales y decidí que jamás volvería a trabajar para nadie. Es decir, empecé a diseñar mi PDM, lo que yo denomino mi PDM, que es mi plan para dominar el mundo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, dije, vamos a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer para evitar que a los profesionales les ocurra lo que me ha ocurrido a mí, ¿vale? De hecho, yo os estoy hablando aquí, sois todos abogados, yo soy químico, me siento, yo que estudié en Maristas, todavía me queda un poquito de aquello y me siento un poco como el niño Jesús en el templo, ¿no? Digo, a ver qué os voy a contar a vosotros que no sepáis, vamos, de abogacía no os voy a contar nada, pero de marca personal sí que os voy a contar unas cuantas cosas. Entonces, la marca personal surge por eso. Es decir, estamos hablando del año 2004, todavía no había venido la crisis, pero yo empecé a trabajar en el año 90. Año 90, si os acordáis, de 90 a 93 hubo una crisis como la de ahora o no sé si peor. Y entonces, en ese momento te das cuenta que el mundo ha cambiado, que somos profesionales commodity, que somos profesionales marca blanca, y yo que estuve trabajando cinco años y pico en Carrefour, negociando productos de marca blanca, productos muy sofisticados como la gaseosa, el papel higiénico, los más difíciles del mundo para un tío, que son los de higiene femenina, las compresas ultra con alitas y tal. Juntando todas esas cosas, yo entendí que yo podía hacer algo, es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para conseguir que los profesionales dejen de ser profesionales marca blanca, ¿vale? Hablabas tú antes de Tom Peters, y Tom Peters también hablaba en ese artículo del YOSL, que para mí es un poco donde está la clave de todo esto. De todas maneras, José María ha dicho, y Pablo lo ha dicho también muy bien, han hablado de confianza, que para mí es la clave de la marca personal. Es decir, al final, la marca, me da igual que sea personal o corporativa, no es más que el subproducto de un sistema imperfecto. Es decir, ¿por qué existen marcas? Porque no tenemos toda la información. ¿Por qué nos necesitamos las marcas? Porque como no tenemos todos los datos, una marca lo que hace es sustituir ese desfase entre lo que no sabemos y lo que sabemos. Entonces, una marca lo que hace es que a un mindundi como yo le inviten a hablar a gente como vosotros en una escuela como esta. Es decir, lo que haces es cómo consigues posicionarte como profesional de referencia simplemente con las herramientas que tú tienes, ¿vale? Es decir, yo no estoy en Harvard, yo estoy en la autónoma, además soy químico y la cuestión es, en este momento, ¿quién te da los títulos? En este momento, ¿dónde están los diplomas que puedes colgar? En este momento te lo da Google. Es triste, pero es así. Es decir, en este momento, si tú necesitas un profesional, vas a preguntar a otros o vas a conseguir que otros hablen de ti. Y por eso yo estoy aquí, por eso vosotros podéis estar donde estáis si gestionáis bien vuestra marca. ¿Y cómo se consigue eso? Pues exactamente del mismo modo que hace una empresa. Es decir, ¿qué es lo que dice Tom Peters? Tom Peters ya hablaba del, claro, en inglés no me acuerdo cómo era, el YOSL, en España. A veces un poco está la cosa entre el YOSA y el YOSL. Dicen que el YOSA es como el yo sin alma, y el YOSL es como yo sin límites, que queda como más Mr. Wonderful, ¿no? Pero mi forma de plantear la marca personal es como, os hago una pregunta, ¿quién es el responsable de una marca en una compañía? ¿Qué es lo que hace, qué departamento hace que una marca sea una marca potente? No, toda la compañía. Es decir, hay que el resultado de una marca potente es el resultado de lo que hace el de finanzas, lo que hace el de marketing, lo que hace la persona descentralita que te sonríe, lo que hace la forma que tiene. Por lo tanto, la marca personal no es el resultado de estar en redes sociales, no es el resultado de tener un buen producto o no es el resultado de tener una buena misión. Es la suma de todas estas cosas. Entonces, el branding personal, que es una pelea, yo si manejáis Wikipedia os lo pido por favor, cambiarlo. Es decir, el branding personal o personal branding es el proceso que vamos a seguir para, como decía muy bien Paula, dejar una huella. El resultado de un proceso que llamamos branding personal es la marca personal, que no es más que una cicatriz, una arruga o una raya en una pared. Entonces, la raya en la pared, cuando estamos hablando de marca o de marca personal, es la vamos a dejar en la mente de la gente. De hecho, branding viene de cattle branding, es marcar las vacas con un hierro, ni siquiera es un concepto marketingiano. ¿Y eso cómo se consigue? Y aquí es donde voy a explicar un poco el proceso. Si pensamos que la marca es el resultado de todo lo que hace una compañía, podemos pensar en términos de departamentos, ¿vale? Y hay que pensar, pues eso, con todos los departamentos, con todas las áreas, y lo primero que tenemos que hacer a la hora de diseñar una marca es dónde narices queremos estar. Es decir, si tú no sabes cómo te quieres posicionar, en realidad esto es un viaje desde un punto A hasta un punto B. Somos anónimos, somos invisibles o somos lo que sea. O somos químicos en el año 2004, o somos... yo tenía 37 años y estaba negociando donuts en una empresa de la 11. Digo, yo me levantaba por la mañana y decía, ¿qué narices estoy haciendo? Me quedan 30 años de vida profesional para jubilarme. Eso ya no lo puedo decir, pues no lo vamos a poder jubilar. Y la cuestión es, a partir de este momento tendré que empezar a diseñar una estrategia para llegar a un punto B y en lugar de tener 37 años y estar negociando donuts y pan congelado y no sabes cómo ha llegado ahí, a partir de ahí voy a tomar el control de mi posicionamiento, ¿vale? Por lo tanto, una estrategia y una estrategia de branding empieza por diseñar un objetivo. Y aquí os pongo deberes. Completar la línea de puntos. Dentro de X años, y la X tiene que estar entre 2 y 3 años, quiero ser un referente, quiero ser una referente en puntos suspensivos. Si eso no lo tenéis completo, el resto de la estrategia se cae. Lo siguiente, y se habla mucho de lo 2.0, el problema de la marca personal no es lo 2.0, es decir, todos tenéis un móvil, todos podéis subir vídeos a YouTube, todos podéis escribir un blog, todo eso es gratuito, no cuesta nada. El problema de lo 2.0 no es lo 2.0, el problema es lo 0.0. Es decir, sería el equivalente al departamento de recursos humanos. El mayor problema de la marca personal no está en la marca, está en lo personal. ¿Cuántos estáis subiendo vídeos a YouTube hablando de lo vuestro? ¿Cuántos estáis creando un blog hablando de lo vuestro? ¿Cuántos estáis dando conferencias o oyendo todas las semanas a uno o dos eventos de networking hablar de lo vuestro? Seguramente muy pocos. Y el problema no es un problema técnico, no es un problema económico, es un problema de aquí. No es un problema 2.0, es un problema ni siquiera 1.0, es un problema 0.0. ¿Vale? La siguiente etapa, que podríamos decir que es como el departamento logística y compras, es ¿y yo qué narices tengo para construir mi producto? Claro, y aquí enseguida nos encasillamos. No, yo es que soy químico, además soy químico agrícola, joder, imaginaos lo que es esto. No, es que yo toda la vida trabajo en logística y compras, es que yo soy abogado. No, vamos a ver, yo he trabajado en día, he negociado productos de no sé qué, soy químico, pero además me gusta la música, me gusta no sé qué. Tú esto haces un poco, se trata de hacer el MacGyver, coger todo lo que tienes. Si resulta que eres abogado, pero además has vivido unos años en Perú y además te gusta el mundo de Internet o el mundo del vídeo, pues todo eso lo metes, lo puedes utilizar para crear algo nuevo. Y eso es puede ser un elemento diferenciador, como dice Paula. Ella ha cogido el mundo del deporte, el mundo de la abogacía y ha creado algo nuevo y algo diferente. Lo siguiente es, vale, ya sé lo que quiero, ya sé quién soy, ya sé cómo puedo construir mi oferta y lo siguiente es la oferta. Si no hay una oferta, si no hay un producto, no hay marca. Si no hay una bebida transparente H2O, no hay Lanjarón. Si no hay un plástico y no sé qué, si no hay algo que te esté solucionando algo, no hay marca. Y aquí la siguiente cuestión que yo os pregunto es, ¿y qué narices vendéis? No, yo es que vendo confianza y tranquilidad. Es decir, me la suda, pero bueno, no lo voy a decir porque estamos en un entorno.
No lo digas.
Me da igual. Es decir, no me vendas un cargo, no me vendas una habilidad, no me vendas un título. Dime qué voy a ganar yo contigo. Y básicamente se reduce a tres cosas, tiempo, dinero, bienestar. Es decir, si yo me compro un iPhone, le diré a mi mujer, bueno, realmente esto no es iPhone, es un Samsung, me lo voy a meter aquí en el bolsillo y me va a reventar en cualquier momento, pero lo que quiero decir es que en realidad yo le puedo decir a mi mujer que me voy a comprar un iPhone porque voy a ser más productivo, pero en realidad no estoy comprando tiempo o dinero, estoy comprando bienestar porque voy a decir, soy el rey del mambo con mis amigos porque tengo un iPhone 7. Y eso se puede aplicar al mundo de la abogacía. ¿Sois capaces de hacer ganar más dinero, de hacer perder menos dinero, de hacer que las cosas se produzcan antes? O si tú tienes un jefe, puedes conseguir en la etiqueta de bienestar que yo me puedo ir de vacaciones tranquilamente porque sé que contigo la casa está bien guardada, eso vale dinero. Y eso hay que descubrirlo y eso hay que venderlo. Lo siguiente, yo lo llamo un poco la etapa de prestigio, ya queda poquito. Aquí es donde metemos estas dos cosas que comentaba también Paula, ¿no? Lo de la confianza y la o sea, lo de que te quieran y lo que te crean. La credibilidad, ¿cómo se consigue? Es decir, ¿cómo te fías de algo que no conoces? Básicamente de dos formas, o porque te hablan bien de ello o porque lo pruebas. La cuestión, y aquí ya me voy a meter en un terreno pantanoso y vosotros, porque yo no conozco vuestro terreno, pero quizás me da la sensación desde fuera, y a lo mejor me equivoco, que el mundo de la abogacía, sobre todo en los grandes despachos, pertenecéis en un mundo bastante oculto, en una segunda línea. Es decir, aquí los que tienen marca son los responsables del despacho. Lo mismo estoy diciendo una barbaridad, ¿vale? La cuestión es, ¿cómo puedo probar, cómo me puedes demostrar que eres bueno? ¿O quién me puede hablar bien de ti? Si hablamos solamente del círculo de los clientes, estamos hablando de un círculo muy reducido. Hay que ampliarlo. Y esto nos va a llevar a la última parte, que es la parte de visibilidad. ¿Vale? De alguna manera tienes que demostrar, tienes que generar confianza, tienes que dar una muestra. Es decir, una muestra es esto que estoy haciendo yo con vosotros. Os estoy dando una muestra de mi trabajo. Cuando vais al Carrefour y vais a la zona esta donde hay comida japonesa y os dan un maki para que probéis. ¿Dónde puedo probar vuestro maki? ¿Dónde me puedo descargar? ¿Cuántos habéis descargado documentos de internet en las últimas dos semanas? Casi todos. ¿Cuántos habéis subido documentos propios creados por vosotros con contenidos propios en los últimos dos años? Casi ninguno. ¿Vale? Entonces, ¿dónde puedo ver una muestra de vuestro trabajo? Y luego la parte de sintonía es, vale, y ahora demuéstrame que eres humano. No solamente, vale, ya te creo que es así, pero yo también te tengo que querer. Y eso significa abrirte un poco, a lo mejor ser un poco políticamente incorrecto, o muy políticamente correcto, lo que sea, pero establecer una conexión emocional con la gente. Y ya vamos a la última parte y es, ya saber lo que quieres, ya saber lo que vendes y tal, y llega la parte del marketing. Y el marketing yo lo he dividido en tres niveles. El 1-1, el 1 varios y el 1 infinito. El 1-1 es el networking, es lo que haremos cuando termine la sesión y nos pongamos a tomar café. Es el momento en el que tú tienes para plantar tu semillita en media docena de personas. Y tienes que tener claro precisamente todo lo anterior. Lo siguiente, el siguiente nivel, es lo que estoy haciendo yo con vosotros. Hablar siempre que podáis y si os da miedo os aguantáis, poneros delante de un grupo de gente a hablar de lo vuestro. Porque estáis generando sintonía, estáis generando confianza y además estáis siendo conocidos y además os están haciendo fotos que están subiendo a Twitter con la etiqueta de SADE. Por lo tanto, estamos haciendo co-branding, ¿vale? Sin cobrar, no estamos co-branding, pero estamos haciendo co-branding. Y luego llega y la última etapa, que es el 1-infinito, y es relación con los medios de comunicación, que no es nada complicado, es de nuevo volvemos a lo 0.0, es levantar el teléfono, llamar al periodista de turno y decir, oye, esto que está ocurriendo, no sé qué, yo soy especialista en esto, ¿qué tal si nos tomas un café? Es más, no me digas tú que no, eso lo es, y tú sabes qué es eso. Ya vas a perder. Y la otra cuestión es Internet. Os lo digo porque es verdad que Internet es importante, pero no es más que una parte del proceso. Y si tú resulta que quieres estar en todas las redes sociales, pero no tienes ni idea de quién eres ni qué quieres y tal, lo único que vas a conseguir es que todo el mundo se entere que no sabes ni quién eres ni qué. Es decir, vale, el marketing personal no es branding personal. El marketing personal de Internet no es más que un altavoz que vas a utilizar para que la gente se entere cuál es tu marca personal. Y yo dentro de Internet, y ya con esto acabo, de las tres herramientas de visibilidad, offline y online, yo me quedaría con tres. Networking, hablar en público y el blog. Todo lo demás son accesorios. A Facebook le quedan dos años, a Twitter le queda a lo mejor menos, tal y como se está poniendo aquello que parece una batalla de Twitter. Twitter es como, yo a veces lo digo, es como tener una pistola cargada en una pelea de borrachos. Es muy peligroso, mientras que en un blog no tienes los límites de contenido, no tienes los límites, y además puedes, digamos, es tu casa, mientras que Facebook es la casa del señor Zuckerberg y LinkedIn es el BOE de las redes sociales, lo más aburrido del mundo, ¿vale? Y bueno, luego si queréis hablamos más de redes sociales, pero básicamente es esto, al final una marca personal no es más que el resultado de una estrategia casi podríamos decir empresarial. De hecho yo hace años que no me ponía un traje y una corbata, que también entraría dentro de la parte del packaging, pero bueno, ya no me meto en esto, ¿vale? Pero bueno, uno se pone en función de las circunstancias, ¿no? Con esto ya acabo.
Muchas gracias, Andrés. La verdad es que escuchándote, yo creo que todo el mundo estaba apuntando deberes y es verdad que muchas veces la marca personal se entiende como una carrera hacia la visibilidad y a algunos abogados eso les genera cierto rechazo porque les genera estrés de ir a todos los networks, de ir a todos los cócteles, de estar en redes sociales y seguramente por desconocimiento les genera pues un poco de ansiedad. Vamos a hablar ahora con nuestro siguiente ponente, que es Francisco Pérez Des. Él es secretario general de INCIBE, es abogado y colegiado en Barcelona, está haciendo un doctorado en Derecho y actualmente es secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE. Miembro de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española, vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía, TIC, en ATIC, secretario de la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online. Ya os he avisado que teníamos gente de prestigio con un currículum largo, largo. árbitro y fundador del panel de árbitros TIC en la Asociación Europea de Arbitraje, autor del libro La publicidad comportamental online, WOC 2014, coordinador del libro El derecho de Internet, Atelier 2016, autor del Código de Derecho de la Ciberseguridad, profesor universitario en materias relacionadas con el derecho de la publicidad, derecho de Internet y derecho del consumo y profesor honorífico de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Francisco, muchas gracias por estar aquí.
Gracias. Bueno, hasta, me sorprendió hasta a mí mismo. No, pues, creo que el resumen es ese, es trabajo. Es decir, yo creo que al final la marca personal se construye pues, con trabajo. Y si el trabajo encima está bien hecho pues, y la gente te lo reconoce, pues yo creo que al final el debate se puede reducir un poco a eso, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan sencillo como eso. Es verdad que detrás de todo eso hay muchas otras cosas. Y entonces lo que me pedían un poco es explicar mi experiencia, cómo... Bueno, me han considerado influencer o me han considerado que tengo buena marca personal. Yo eso no lo sé, eso es lo decís vosotros.
Por los medios, ¿eh? Ha sido de los más influyentes en redes sociales, en el sector legal, o sea...
Supongo que un poco la marca personal es eso, ¿no? Es como me estáis viendo vosotros a mí y no como me veo yo a mí mismo, porque la verdad yo todo esto... soy un desastre, o sea, yo todo esto lo hago... Yo no tengo una estrategia, no tengo un objetivo, o sea, lo estáis marcando... Me estaba tomando notas porque digo, lo estoy haciendo fatal, pero... Pero oye, que al final es verdad que hay un procedimiento y yo creo que hay unas reglas que estamos también descubriendo y que realmente pues son útiles, efectivas, ¿no? Pues como los hechos demuestran, ¿no? Pero es verdad que yo me considero un caso un poco atípico, también es un poco como Andrés, que empezamos de los primeros, eso ayuda mucho, ¿eh? También, o sea, sí. Empezar de los primeros, eso siempre ayuda, con lo cual también denota cierta, bueno, pues esto, riesgo, aventura y bueno, la gente también valora que seas un poco el primero, porque sobre todo si te va mal, pues todos los demás aprenden de tus errores, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tú aprendas de tus errores, ¿no? Entonces yo en todo esto, la verdad es que yo soy muy tuitero, me muevo en redes sociales, pero al final yo lo he visto como el mundo real, esto es real, las redes sociales son reales y el mundo offline, pues para mí, la actitud que yo tengo en el mundo online es la misma, o procuro que sea la misma, en el mundo offline. ¿Por qué? Porque al final las redes sociales, lo bueno y lo malo es que tarde o temprano te acaban conociendo. O sea, la gente te acaba conociendo. Y si tú no eres quien realmente eres, se te nota. Y bueno, no vamos a poner ejemplos, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay mucha gente que, bueno, pues que empieza intentando aparentar cosas que realmente no son, que tiene un hype muy importante en los primeros meses, incluso puedes alargar incluso hasta algún año. Pero tarde o temprano eso no lo puedes mantener y por tanto mi recomendación o por lo menos mi consejo a mí mismo es no lo hagas, ¿no? O sea, no nos engañemos. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Paula. Es decir, creo que el reto de todo eso es conocerte a ti mismo y saber a dónde quieres llegar. Y eso te obliga a dejar cosas, a focalizar mucho tus esfuerzos en una dirección y sobre todo dejar muchas cosas, ¿no? Y eso no debemos tener miedo. O sea, una vez conozcamos nuestras fortalezas, seamos constantes, poco a poco nos iremos posicionando. Es verdad que si encima el tema que tratas es distinto, eres innovador, eres un poco aventurero, te vas diferenciando de los demás. Y todo lo demás yo creo que al final va viniendo solo, ¿no? Cae por su propio peso. Yo soy totalmente contrario a los todólogos. Es decir, en Twitter es verdad que hay gente que no sé por qué ha dado la actitud de saber de todo. Y entonces te habla tanto de política como de fútbol como de toros. Y yo estoy absolutamente sorprendido y alucinado porque uno de mis valores, y que os voy a decir mis cuatro principios básicos sobre los que se establece mi estrategia, si es mi estrategia no estrategia, es primero, no hacer nada que no me gustara que me hicieran a mí. Es decir, si yo organizo un evento y quiero que venga gente, me molesta muchísimo que la gente critique mi evento, porque oye, pues haberme ayudado. Entonces, y por lo tanto, yo nunca critico lo que hacen los demás, y esto creo que la gente quiero creer que lo valora, que lo aprecia. No les digo nada que no les dijera a la cara. Es decir, también yo en Twitter hay una comunidad que se dedica siempre a trolear a los demás, y yo soy incapaz de hacerlo. Y yo creo que también eso no te ayuda en tu marca personal, porque al final te posicionan, porque es la gente la que te posiciona a ti, no te posicionas tú. Y por tanto la gente te posiciona pues como una persona pues bueno, conflictiva, con la que no quieres estar, con la que luego los conoces cara a cara y es gente majísima y son muy simpáticos, pero luego se van a su cueva tuitera y se ponen a insultar a todo el mundo. Bueno, pues eso creo que es una mala política, ¿no? Llevo dos,
No, he dicho cuatro por lo de Paula, ¿eh? No por limitarte.
Pero luego en mi día a día, yo la pregunta antes de lanzar un mensaje a la comunidad es, primero, ¿es útil? Es decir, lo que estoy trasladando interesa a la gente, aunque sean a pocos, pero por lo menos lo que estoy lanzando es un mensaje interesante. Y en segundo lugar, en caso de duda, no lo publiques. O sea, también es pues, un principio básico, y eso con Luisa, que está aquí, a veces lo hemos comentado. O sea, yo si tengo una duda acerca de del contenido que voy a lanzar, si la gente no lo publico, lo maduro, le doy una vuelta, oye, y cuando lo tengo claro, cambio las palabras, cambias la orientación, y entonces en ese caso lo puedo publicar, pero no. Twitter es, bueno, creo que los expertos ya lo han comentado mucho mejor que yo, ¿no? Al final las redes sociales, aparte de ser una hemeroteca muy, muy peligrosa, yo creo que también el impacto que vas teniendo en la gente, pues es muy bueno si lo utilizas bien y es muy malo si lo utilizas mal, ¿no? Y eso también a veces nos olvidamos, ¿no? Nos venimos arriba, lanzas un mensaje, pero ese mensaje al cabo de los años te vuelve, ¿no? Y eso me ha pasado a mí. O sea, en empresas en las que he trabajado, no sé con qué finalidad, pero algún compañero pues, te retuitea una foto que publicaste hace 2 o 3 años, como diciendo, oye, que te he estado investigando, ¿no? Y que son fotos que no tenían ningún valor, porque ya procuro no meterme en líos, ¿no? Pero me di a pensar, digo, hombre, si lo hacen conmigo y sacan este contenido, pues imagínate si llego a ser una persona pues, que hace 3 años que estaba en otro sitio y tenía otras creencias, pues me hubiese puesto a opinar, no sé, según qué cosas. Con lo cual, también siempre hay que pensar que lo que publicamos ahí, la gente lo ve, la gente lo guarda, la gente lo recuerda y la gente después te lo puede recordar a ti, ¿no? Otra línea de actividad mía, creo que es fundamental en este tema, es quiero parecer aquí arrogante, pero la generosidad a la hora de compartir contenidos. Es decir, yo no me guardo contenidos porque a mí lo que me gusta, mi finalidad cuando utilizo Twitter en particular, es difundir temas de derecho digital. Y por lo tanto, a mí lo que me gusta es que la gente me siga, pero no porque les caiga bien o malo, porque sea simpático o no, porque yo no suelo interactuar con la gente, sino porque los contenidos que comparto con ellos creo que les pueden ser de interés pues, para investigar si están haciendo un doctorado, para el trabajo, para temas concretos que yo creo o que a mí me gustaría encontrar en otro compañero. Es decir, al final del día me pregunto, ¿me gustaría seguirme a mí mismo? Es decir, si yo fuera una tercera, ¿me seguiría a mí mismo? Y si consigo decir que sí, pues me voy a casa contento, ¿no? Entonces, a veces reviso el timeline y digo, bueno, pues sí que está compartiendo, estaba aportando un valor y estaba identificando documentos que otras personas no encontrarían por otros motivos, o he localizado una noticia que me parece muy relevante y la comparto con la comunidad. Y creo que es un poco, no sé, no quiero decir el secreto de mi éxito, pero sí que en cierta manera la gente me siga porque yo le doy algo a cambio. O sea, yo comparto contenido de valor con ellos. El día que deje de hacerlo o que muchos otros compañeros tuiteen antes que yo lo mismo que yo hago, yo creo que en ese momento dejará de tener sentido mi papel en todo esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que siempre, os hablo desde el punto de vista profesional, el Twitter personal y el Twitter de la empresa son otros conceptos distintos, ¿no? Pero bueno, compartir sin un objetivo claro, yo creo que es muy importante, ¿no? Luego, cuidar a la gente, también hay que ser agradecido, es decir, comportarnos como en la vida real, insisto, hay que ser agradecido, no hay que esperar agradecimientos a cambio, creo que no hay que discutir nunca con la gente. Por ejemplo, Twitter es el peor lugar del mundo en el que discutir, porque no tienes capacidad de explicar las cosas, hay malos entendidos, tienes límites, ahí quizá el blog es una herramienta mucho más útil, y sobre todo no hablar de lo que no sabes, es decir, no te metas donde no sabes, pero también lo hacemos en la vida real, y por lo tanto, yo creo que son consejos de abuelas, es que al final nos vamos siempre a lo mismo de siempre, ¿no? Ya, pues, la educación que hemos tenido, pues aplícala en las redes sociales y ya está. Y luego al final, pues lo de siempre, tampoco des la imagen de que no estás trabajando. O sea, al final, si tú eres un profesional, eres un abogado, quieres ser una referencia en determinados temas, no estés todo el día metido en redes sociales, porque al final el cliente va a decir, oiga, mi contrato, algún día pasará, ¿no? Te tuitará, oiga, que mi contrato, ¿cómo está? Porque llevas aquí 20 minutos diciendo cosas y me está cobrando, y o sea, que también tengamos en cuenta que las redes sociales tenemos que utilizarlas con cierta medida, ¿no? Y bueno, yo por acabar, también, claro, os cuento todo esto con una libertad, es decir, yo nunca, o sea, yo en toda esta época así de redes sociales, yo nunca he estado vinculado a un despacho, a una empresa, no he tenido que tener estas precauciones o estas cortapisas a la hora de hablar de según qué cosas, de decir según qué temas, dilo de esta manera, o sea, nunca me he visto influenciado por ninguno, por ningún despacho, por ningún socio, por ningún director, hasta la fecha. Bueno, ahora el sentido común ya, sí es verdad que hay unas reglas de comportamiento, pero al final todas estas cosas también lo puedes hacer si tienes un cierto margen de libertad, ¿no? Y bueno, la suerte ha sido esto, que las empresas en las que he estado, pues casi me han, por lo menos en esta última, en INCIBE, que es en un sector público, es verdad que también llama la atención que confíen y promuevan y fomenten el tener presencia en redes sociales, y creo que eso es muy importante. Es decir, al final el despacho también tiene que ser consciente de que tu marca personal, y creo que lo decía muy bien José María, eso alimenta al despacho y alimenta la marca del despacho, y por lo tanto poner cortapisas a tus empleados hay que hacerlo con cierto orden, es decir, hay que regular de cierta manera la presencia en redes sociales, pero yo creo que hay que ayudar a la gente a que también interactúe, comparta. A los clientes también les gusta ver que eres una persona pues moderna, que estás en redes sociales, que sabes de internet, el mundo está conectado, y por lo tanto sí que es bueno tener esa presencia, pero claro, con el mismo orden y con las mismas cautelas que aplicaríamos en cualquier otro sitio. Y nada, pues agradeceros que me consideráis una persona influyente.
Tenemos en el sector legal un influencer, bueno, y desde luego pues nada, tú eres uno de ellos. Con tu estrategia de no estrategia, sí, bueno, la verdad es que te has convertido en un referente.
Sí,
en,
pues no me hagáis mucho caso, es decir, no sigáis el método, porque es un poco complicado, pero bueno, en cualquier caso yo sí que os animo, es importante, en serio, la marca personal, también de José María, es verdad que es muy importante, se puede monetizar, hay un montón de oportunidades, no solo en la profesión jurídica, en muchas otras cosas, y bueno, yo os animo a que sigáis trabajando esa marca, pero sobre todo que la fundamentéis en cimientos sólidos, si no, al final se acaba convirtiendo en un problema más que en una línea de trabajo. Así que nada, muchas gracias y por todo. Gracias.
Gracias, Francisco. Nuestro siguiente ponente es Alejandro Touriño. Y bueno, veo en su currículum algo que ha sido tradicionalmente lo que en el sector legal reconocíamos como marca personal, que es todo lo que son los directorios legales, el tener una mención en Chambers o en Legal 500 o incluso en Best Lawyers, era entendido como la mejor manera dentro de una firma de tener marca personal. Alejandro, muy conocido, es Managing Partner de Écija, es socio director de la oficina en Madrid, árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la Resolución de Conflictos en materia de nombre de nombres de dominio y marcas, es profesor universitario y director del programa Startup Lawyers en el ILO School, galardonado con el premio Top 40 Under 40 de Iberian Lawyers y elegido como abogado recomendado en sus áreas de práctica, y aquí vamos con la marca personal en directorios, en tecnologías de la información y propiedad intelectual por Best Lawyers, Chambers y Legal 500. Es coautor de distintas obras y autor en solitario de El derecho al olvido y a la intimidad en Internet. Tu turno.
Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a ESADE, por supuesto. Y a mí me pasa un poco como a Paco, que yo os prometo que venía muy contento y ahora mismo estoy desolado porque hago justo todo lo contrario a lo que han dicho Paula y Andrés. No tengo estrategia, no tengo un plan para dominar el mundo, voy al fútbol y me comporto como un hooligan y lo publico, no he hecho una página de Wikipedia, no sé, de alguna manera me siento un poco desubicado. Bueno, ahora un poco más en serio, posiblemente porque vengo de un mundo, digamos, de ejercicio jurídico digital, al final, y ese es un poco el objetivo de mi presentación hoy, es de alguna manera tratar de explicar cómo pueden convivir el posicionamiento público de un abogado con el posicionamiento público de una marca que posiblemente sea mucho más grande, o no. Insisto, para mí todo cambia bastante con Internet, por el hecho de que si nos hacemos, esto es un ejercicio de exégesis, pero de alguna manera pensar que todo lo que tiene que ver con comunicación de firmas de abogados tradicionalmente ha venido por parte del director de comunicación, si es que lo había, o del socio fundador tradicionalmente. Y yo creo que Internet y las tecnologías nos han permitido de alguna manera democratizar la voz. Es decir, cualquiera puede salir en cualquier tipo de foro, en cualquier tipo de evento y en cualquier lugar y empezar a hablar. Y cuando habla, obviamente esto va a tener consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser, obviamente, positivas y negativas, y pueden o no vincular a la marca para la que está trabajando o para con la que tiene una colaboración profesional o el modo que sea. La cuestión es que, de alguna manera, plantear cuál es ese equilibrio entre uno y otro y ver si hay algún tipo de capacidad o no de que el abogado sume a la marca del despacho. De hecho, lo habéis comentado en distintas, ha empezado José María un poco en esa línea, de que qué bien que yo vaya a un hospital mediocre y que me encuentre con un buen médico. Resulta que cuando sumas a un montón de médicos, al final el que se convierte en relevante de verdad es obviamente los médicos que están ahí, pero también la firma. ¿Por qué? Porque yo creo que es una cuestión de puro sentido común. Creo que es mejor tener no solo un interlocutor o no solo un portavoz, sino tener muchos portavoces de la firma, obviamente cualificados, pero que muestren cuál es su percepción de la firma. El socio director de una firma la puede ver de una determinada manera, pero si todos la ven, aunque sean en sentidos distintos, pero en una situación de prestigio, al final tanto los profesionales como la propia firma se ubica en ese tipo de, digamos, de parangón de respeto y casi, permitidme ir al latín, a la autoritas del despacho y del abogado. Obviamente el contenido es algo absolutamente fundamental. Puedes vender humo un tiempo, pero el humo al final se va con el viento, con lo cual yo creo que en eso no hay ningún riesgo. Lo que ocurre es que cuando quien tiene que hacer esa labor adicional, el despacho ya sabemos lo que va a decir, porque al final tiene una filosofía histórica o por lo menos de alguna manera puede estar consolidado o no, pero luego esos interlocutores en ocasiones actúan de manera libre y puede ser que eso dé situaciones o resultados muy positivos, pero también obviamente resultados negativos. Cuando tú tienes la política alineada y todos hablan bien y cada uno lo cuenta de una manera distinta, es claramente positivo. Lo que ocurre es cuando esto es lo contrario, cuando no hay ningún tipo de estrategia global, pues resulta que uno trabaja para una empresa determinada y resulta que está hablando bien pues de los valores contrarios a lo que promulga esa empresa. Parece una tontería, pero no lo es tanto cuando cada vez más los abogados que nos dedicamos a Internet nos piden una guía de uso de redes sociales o de medios sociales y también de comunicación hacia afuera. Entonces, ahí la empresa o la firma de abogados tiene como dos alternativas. Por un lado, puede decir, no, aquí solamente habla el director de comunicación o quien esa persona designe, u otra, es decir, oye, vamos a explicar cuál es la línea y a partir de ahí que todo el mundo se sienta libre de poder hacer determinadas cosas. A mí me llama mucho la atención cuando, si sois usuarios de Twitter, cuando hay una determinada persona que está claramente vinculada a una compañía, a un despacho de abogados y pone, las opiniones son mías, sí. Quiero decir, parece bastante poco razonable que te encuentres a alguien que se comporte como un auténtico terrorista o que dicte determinadas opiniones que sean muy contradictorias a las de la firma de abogados y pretendas que eso no salpique a la firma de abogados. A ti, en tu vida personal, te pueden fascinar los toros u odiar los toros, pero ¿tiene sentido que un perfil que tenga una suerte de vinculación profesional esté todo el día hablando del toro de la Vega para arriba y para abajo? Insisto, en la vida personal cada uno es persona y puede tener la opinión y la consideración que quiera, pero que creo que cuando esas personas están vinculadas a un entorno profesional hay que tener cierto sentido. Me he enrollado un montón solamente para deciros que no es tan descabellado eso de decir que, ojo, que vamos por aquí, porque los primeros, por lo menos esa es la constancia que yo tengo, los primeros que se les ocurre esto es la BBC. La BBC, por resumir mucho, lanzó la primera política de medios tecnológicos para el uso por sus empleados. Y lo que hacía es decir, chicos, trabajáis para la BBC, podéis hacer uso de la comunicación como vosotros entendáis. Nosotros vemos la vida de esta manera, pero tú haz lo que quieras. Eso sí, como te equivoques,
ya sabes dónde está la puerta. Entonces, y al final ponía algo similar como don't do anything stupid, es decir, un poco de sentido común, esos casi remedios de abuela, pero esto acaba con un oye, no seas gilipollas. Entonces, con todo esto, al final tienes que ponerte un poco, sí, también esto no estaba grabado. Y luego, muy en la línea de lo que decía Paco, es que debes comportarte con ciertos criterios de sentido común y de respeto hacia los demás que no te hagan desprestigiar el contenido jurídico que tú tienes. Yo admiro a profesionales que me desprestigian el sentido jurídico que me encuentro en medios sociales y digo, ¿qué análisis jurídico más bueno? Y luego lo veo todo el día tuiteando. Y digo, este tío no tiene nada que hacer. O de repente hace un análisis maravilloso del derecho a las telecomunicaciones y luego le llama al otro, no voy a reproducirlo para que no se enfade Eugenia, pero quiero decir, yo creo que se desacredita él mismo con ese tipo de actuaciones. Y luego, con respecto a una de las cosas que habéis dicho, por generar un poco de polémica, no estoy de acuerdo con eso de que lo más importante o lo único sea publicar. Obviamente, aportar contenido te sirve para que te conozcan, pero ojo, que para tener un buen contenido y publicarlo tú, creo que hay una cosa más importante que se llama escuchar. Si eres tú todo el día el que estás una, otra, 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 y que parece que estás sentando doctrina cada vez, yo creo que la percepción de arrogancia puede ser absolutamente enorme. Bueno, no digo que tenga razón, pero vamos, así por lo menos lo veo yo desde mi no estrategia también. Y luego me ha encantado una cosa que ha dicho Paula, que me lo ha apuntado aquí porque tengo muy mala memoria, que dice, el cliente te tiene que querer. Yo, sinceramente, siempre había pensado que con que pague las facturas no hay mejor manera de agradecimiento y de fidelidad por parte del cliente. Bueno, no me quiero enrollar nada más, daros las gracias a todos. Y si queréis, pues que nos lancemos ahora a turno de debate.